pasaron cambiando de lecho y se acabó la Atlántida. Restos de la Atlántida son las Antillas, como restos del continente Mu son la isla de Pascua frente a la costa de Chile, o las, el archipiélago de la Oceanía, Australia, etc. Así pues, cuando el Columbus pase nuevamente por este ángulo del sistema solar, pueden estar ustedes absolutamente seguros que vendrá la otra catástrofe. Así pues, la catástrofe que se avecina no es la primera, tampoco será la última. Si estudiamos cuidadosamente la piedra solar, el calendario azteca, encontraremos allí una sabiduría extraordinaria. Dicen los náhuatl que los hijos del primer sol fueron devorados por los... fueron arrasados por fuertes huracanes y que se convirtieron en monos o changos. Que los hijos del tercer sol perecieron por sol de lluvia, de fuego y grandes terremotos y se transformaron en pájaros. Dicen que los hijos del cuarto sol fueron tragados por las aguas y que se convirtieron en peces. Más nada dicen sobre los hijos del quinto sol. Así investigamos a fondo cuál ha de ser la suerte de los hijos del quinto sol. No dicen cómo se convirtieron en el pasado, porque pasado, porque están hablando con respecto a un futuro. Mas sí dicen cómo habrán de perecer. Pronostican, ya hablando para el futuro. Los hijos del quinto sol perecerán por el fuego y los terremotos. Luego aseguran que en la época del quinto sol vendrán los dioses, que se abandonará el culto a los dioses, cosa que se ha cumplido. Pues ponen nuevo énfasis los náhuatl en su calendario azteca para decir que durante la época del sexto sol resucitarán los dioses y que en la época del séptimo sol todo será divinal. Pero concretémonos a nosotros, los hijos del quinto sol. Obviamente los hijos del primer sol fueron los hombres que vivieron en una tierra primigenia hace más de 300 millones de años, en la tierra protoplasmática. Se dice que fueron devorados por los tigres porque eran hijos de la sabiduría. Eran los hombres protoplasmáticos. Al hablar de hombres protoplasmáticos, parece que esto chocara con la teoría de Haeckel, que nos habla únicamente de esa pizca de sal llamada protoplasma. Los hombres protoplasmáticos tenían cuerpos gelatinosos, eran dúctiles, elásticos, plásticos, podían asumir gigantescas estaturas o reducirse a un punto matemático. Eran andrógenos. Se reproducían en la misma forma en que se reproducen las células, por división celular. Ese fenómeno de reproducción quedó precisamente en nuestra sangre. Así vemos cómo las células se dividen en dos y las dos en cuatro para reproducirse. Que fueron devorados por los tigres, sí, la sabiduría. Cuando se habla de los hijos del segundo sol, que fueron arrasados por fuertes huracanes, se habla realmente en forma esotérica. Los hiperbóreos tenían cuerpos andróginos, pero algo menos gelatinosos, más gaseosos. Se dice que se transformaron en changos, es decir, que se degeneraron y perecieron. Se habla también en la cultura de nuestros antepasados de Anáhuac sobre los hijos del tercer sol, los lemures. Estos eran hermafroditas gigantescos, tal como los vemos sus representaciones en aquellas esculturas que están en Tula. se reproducían por gemación. Los hijos del segundo sol se reproducían por rotación, pero los hijos del tercer sol por gemación. Es claro que aquellos hermafroditas ovulaban. Ese óvulo que se escapaba de sus ovarios venía a la existencia ya fecundado, pues eran varón y hembra, como dice la Biblia. Dios creó a los hombres varón y hembra los hizo. Entonces, se dice que en determinada época aquellos huevos se abrían. De allí salía una criatura que se alimentaba del padre-madre. Esto de que fueron hermafroditas nos invita a pensar. Ciertamente las tetillas del varón son glándulas mamarias atrofiadas. El clítoris de la mujer es un falo masculino atrofiado y recogido con ligamentos nerviosos. Pues, que en el organismo humano está el testimonio de que un día la raza humana fue hermafrodita. Pero a través de millones de años, esa raza se fue dividiendo en sexos opuestos. Empezaron a nacer algunas criaturas con un sexo más desarrollado que otro. Y llegó el día en que aparecieron las criaturas unisexuales. Cuando esto sucedió, ya entonces fue necesaria la cooperación para crear. Por aquella época en la Alemania, el acto sexual era sagrado y solo se verificaba como un sacramento dentro de los templos de misterios. Era otra edad, la humanidad no se había todavía degenerado. Se dice que los lemures se convirtieron en pájaros, ciertamente. Como testimonio de ello, digo, ya hace poco tiempo, en Bolivia, descubrieron una pequeña raza de liliputienses. Tenían de 10 a 20 centímetros de estatura. Hombres y mujeres eran pequeñitos, habitaban dentro de un pueblito que parecía más bien un muñequero, un juego para niños. De la noche a la mañana aquellos liliputienses desaparecieron. Se metieron entre la cuarta vertical y se transportaron a otro lugar. Tenían que escapar porque ya se habían convertido en un escándalo público. Multitudes de gentes iban a verlos. Yo aquel que, según me cuentan, es debidamente custodiado por las tribus indígenas de aquel lugar. Así pues, es cierto eso de que los hijos del tercer sol se convirtieron en pájaros. Los hijos del cuarto sol perecieron por las aguas, se transformaron en peces. Así es. Es decir, se fueron tragados por el océano. En cuanto a nosotros, los hijos del quinto sol, obviamente hemos de perecer por el fuego y los terremotos. Los terremotos se están intensificando de instante en instante, de momento en momento. Sucede que en el fondo de los océanos está la tierra agrietada. Un sistema de grietas existe en los lechos de los océanos Atlántico y Pacífico. Algunas grietas de esas son ya tan profundas que el océano está penetrando dentro de ellas y se ha puesto en contacto con el fuego que circula dentro del interior de la Tierra. A consecuencia de eso, se producen vapores y presiones que aumentan de instante en instante, de momento en momento. Esa es la causa secreta de tantos y tantos terremotos que se están sucediendo por esta época. Ya no convence a nadie la teoría aquella de que tal o cual terremoto se debió simplemente a un deslizamiento de determinadas capas geológicas. La cruda realidad es que tan pronto tiembla en un país como tiembla en otro. y cada día los terremotos se hacen más y más intensos y se harán cada día más intensos. De eso no cabe la menor duda. Si se añade a eso las explosiones atómicas que tiros y troyanos están realizando dentro del interior del planeta Tierra, no puede sorprendernos que en cualquier momento haya pues alguna gran catástrofe. Este planeta está sometido ahora a una larga agonía. Los peces del inmenso mar están muriendo porque las aguas están contaminadas. No hay duda de que los océanos se han convertido en grandes basureros. Los desperdicios atómicos pueden ocasionar en cualquier momento catástrofes tremendas. Los recipientes que se usan para guardar a los desperdicios atómicos realmente no sirven. Si en cualquier momento, repito, pueden provocar grandes catástrofes. Los abonos químicos están actualmente esterilizando la tierra. Los bosques están siendo talados. Las ciudades están llenas de smog. Hay científicos que afirman que al paso que vamos, dentro de 40 años, la humanidad habrá terminado por el smog. Así pues, los ríos, los mares, la atmósfera está contaminada. La epidermis de la Tierra existe. La vida orgánica. Los árboles, los animales, las fuentes son necesarias para la vida de la Tierra. Los árboles atraen determinados tipos y subtipos de energía cósmica, las transforman y luego la retransmiten a las capas anteriores de la Tierra. Los insectos más insignificantes captan determinadas modalidades de energía que luego, después de transformar, las retransmiten a las capas anteriores del organismo planetario en que vivimos. Cada uno de nosotros atrae determinados tipos y subtipos de energía que transforma y transmite a las capas anteriores de la Tierra. Así pues, la vida orgánica es necesaria para la Tierra. Sin la vida orgánica, la Tierra se convertiría en un gran desierto, en un gran Sahara. Desgraciadamente, todo está siendo alterado. Los cazadores están acabando con todas las especies animales. En el África se han hecho las famosas reservaciones porque ya los cazadores realmente no estaban dejando viva criatura alguna. Estaban terminando con las especies de la naturaleza. Los bosques tan necesarios para la vida están siendo talados. Los frutos de la tierra han sido adulterados por los sabiondos. Ya es difícil conseguir manzanas puras sin adulteración. Un árbol que no ha sido adulterado, un árbol sin injertos, atrae específicamente la energía cósmica que le corresponde y luego la transforma y transmite a las capas anteriores de la Tierra. Pero un árbol que ha sido injertado no podía cumplir tan preciosa misión. Sus frutos están ya también alterados, ya no capturan, ya no se cargan con esa energía cósmica maravillosa con que antes se solían cargar. Y dentro del organismo humano ya no llevan los mismos principios vitales que antes. Así pues, hoy en día vemos, sobre todo en la California del Norte, frutos bellísimos, que son una fiesta para los ojos, pero que realmente no producen en el organismo los mismos efectos que producen los frutos que no han sido alterados por los injertos. Al paso que vamos, la tierra entera está siendo sometida a una dolorosa agonía. y esto tiene que llegar a un fin. Nostramos, ese gran astrólogo que viviera en la Edad Media, afirma que en el año 1999 Hércules pasará cerca a la Tierra. Aclara Nostradamus en sus centurias diciendo que entonces veremos como dos soles. Y hace énfasis para sacar como consecuencia el fin de la presente raza aria. Obviamente esto tiene que llegar a un final. Por de pronto han habido dos guerras mundiales pavorosas. La de 1914 a 1918 y la de 1939 a 1945. Más viene una tercera guerra mundial, que será peor que la primera y que la segunda guerra. Y es que cuando el ser humano está lleno de odio, cuando carga en su interior los factores que producen guerras, incuestionablemente tienen que haber guerras. Se viene en este momento a la memoria Daniel el profeta. Decía Daniel que había visto en visión un gran océano y que cuatro vientos combatían entre sí. Después relataba que había visto también a cuatro bestias que salían dentro del fondo de las aguas. La primera bestia, dice, era semejante a un león. Tenía alas de águila y le fue dado corazón de hombre. La segunda bestia, dice, parecía un oso. La tercera decía que tenía alas y que tenía cuatro alas y cuatro cabezas, más parecía un leopardo. La cuarta bestia, dice, era diferente a todas en gran manera. Sus uñas eran de hierro y sus dientes también de acero, y todo lo que mascaba lo reducía a polvo. Y le fue dado que pudiera destruir la tierra por todas partes y que llevara la desolación a todos los rincones del mundo. También le fue dado que combatiera contra los santos del Altísimo. Mas vino el juez, se sentó y le fue quitado el reino, y este reino fue entonces entregado a los santos. Llegó la edad de oro. Obviamente se refiere Daniel a las cuatro edades: a la edad de oro, a la edad de plata, a la edad de cobre y a la edad de hierro, que es en la que estamos en este momento todos nosotros. En la edad de hierro, la humanidad llega al estado actual en que se encuentra. La cuarta bestia realmente ha sido espantosa en gran manera, como dijo Daniel, distinta a todas las otras bestias, mas tendrá su fin de la noche a la mañana, porque el día del Cristo vendrá como cuando menos se aguarde. Así está escrito, que él llegará como ladrón en la noche. Y en este preciso momento nos encontramos en el principio del fin. El Apocalipsis nos habla del principio del fin. Estamos precisamente en el final de todos los tiempos, en el final del Kali Yuga, en el final de la cuarta bestia. Ya verán ustedes dentro de pronto caer las grandes ciudades del mundo: Nueva York, Washington, París, Londres, quedarán reducidos a cenizas. Los terremotos se irán intensificando espantosamente. Ya serán ustedes testigos dentro de pronto en carne y hueso de todo lo que va a suceder entre los años 1982 y 1992. lo verán ustedes por sí mismos y se acordarán de lo que escucharon aquí en este auditorio de la Galería Municipal de Guadalajara, Jalisco. Es necesario, pues, que pongamos atención, porque los tiempos del fin han llegado. Con mecánica celeste se puede demostrar que el sistema solar está llegando al final de un viaje. Y todo viaje del sistema solar alrededor del zodíaco termina, en verdad, con una catástrofe. Por otra parte, el mal del mundo es tan grande que ya llegó hasta el cielo. Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la tierra, será destruida. Y de toda esta perversa civilización de víboras no quedará piedra sobre piedra. Pedro, profetizando, dijo: los cielos arderán con gran estruendo, y la tierra y todas las obras que en ella hay serán quemadas. Ciertamente el fuego es lo primero que entrará en acción con el acercamiento del Colobus. Es tan grande la fuerza de atracción de aquel mundo, y estará tan cerca de nosotros, que atraerá al fuego que corre en el interior de la tierra. Entonces surgirán por donde quiera muchísimos volcanes, y un gran incendio se propagará desde el polo norte hacia el sur. Sin embargo, es obvio que antes de ese gran acontecimiento, el anticristo realizará verdaderas ciencias, prodigios. Hará cohetes atómicos capaces de viajar a Marte. Hará cohetes atómicos con los que se podrá llegar a todos los planetas del sistema solar. Se inventarán armas extraordinarias. Las gentes todas se prosternarán en tierra, adorando a la gran bestia y diciendo: no hay como la ciencia oficial, no hay como el anticristo. Pocos serán los que escuchen la palabra del Cristo dentro de poco tiempo. Ya las gentes no están para eso. En estos tiempos dicen: quiero demostración. Me interesan las cosas demostrables, lo que los sentidos físicos me informen. Esas cuestiones místicas de Texas por arriba ya no me importan. No hay como la bestia, dice. Así pues, ustedes que me están escuchando aquí en estos momentos, sepan que los tiempos del fin han llegado. Mas en la Atlántida hubo un pueblo selecto que fue sacado por el Manu Vaibhasvata hacia la meseta central del Asia. También por este tiempo habrá un pueblo selecto que será sacado entre el humo y de las llamas antes de la gran catástrofe. ¿Quiénes sabrán deformar ese pueblo selecto? Ese pueblo selecto estará formado por aquellos que se autoexploren a sí mismos, por aquellos que eliminen sus defectos psicológicos, por aquellos que acaben con el culto al ego, al mí mismo, al sí mismo. Ese pueblo selecto estará formado por hombres y mujeres de buena voluntad, por gentes de verdad dispuestas a transformarse radicalmente. Ese pueblo selecto será llevado a cierto lugar del Océano Pacífico. Ese pueblo selecto vivirá por aquellos días en una región desde donde podrá ver la lucha, el duelo a muerte entre el fuego y el agua durante 2 siglos. Y cuando el doble arco iris aparezca sobre las nubes, señal de una nueva alianza de Dios con los hombres, ese pueblo selecto habitará en tierra nueva y en cielos nuevos. Entonces amanecerá la edad de oro. Por eso fue que Virgilio, el poeta de Mantua, llegó la edad de oro y una nueva progenie manda. Hasta aquí mis palabras. Muchas gracias.
En una entrevista especial, el doctor Samael Aun Beor se expresó al respecto de Nostradamus y sus profecías.
Resulta que Miguel de Nostradamus fue un gran médico astrólogo de la Edad Media. Se educó en la sabiduría de los egipcios. Dicen que pasaba las noches enteras mirando fijamente y sin parpadear el agua contenida en un cazo de cobre. Afirman algunos que en esa agua lúcida pudo él ver con entera claridad meridiana los acontecimientos del futuro. Así pues, Miguel de Nostradamus fue un gran vidente, eso nadie lo puede negar. Hasta la fecha, todas las profecías que Miguel de Nostradamus hizo se han cumplido matemáticamente.
Al respecto de la Tercera Guerra Mundial, afirmó:
Miguel de Nostradamus profetizó la primera y la segunda y también la tercera. Grandes sabios del pasado ya habían profetizado 3 guerras mundiales para el presente siglo. Yo creo que la peor va a ser la que viene, la tercera. Será un verdadero holocausto atómico, espantoso. Desaparecerán las principales ciudades del mundo con las explosiones nucleares. Lo más grave de todo es la contaminación radioactiva. Con la Tercera Guerra Mundial se contaminará la atmósfera en forma espantosa. La radioactividad infectará completamente el aire, las aguas y en general todo lo que existe. Las lluvias, por ejemplo, que tendremos serán radioactivas. Las cosechas se perderán. Y se perderán sencillamente porque nadie podrá utilizarlas. Eso es todo. Eso de tener uno que comer alimentos contaminados por la radioactividad es clarísimo. Mas así sucederá. No hay duda de que esta Tercera Guerra Mundial está a las puertas. Por otra parte, en estos tiempos hay hambre, desolación, sed espantosa, crisis de valores, etc. Todo esto nos va orillando poco a poco hacia la Tercera Guerra Mundial. Incuestionablemente, cada uno de nosotros carga dentro de sí los factores que producen guerra. Egoísmo, odio, etcétera, etcétera, etcétera.
Y al respecto del planeta Hercólubus, que chocará con la Tierra, dijo:
bueno, lo que usted está diciendo está ya debidamente comprobado en todos los observatorios del mundo. Mas quiero aclarar que el choque será de tipo electromagnético. No es un choque físico de masas. Mas es claro que si el planeta Hercólubus pasa demasiado cerca de nuestro planeta Tierra, tiene que producirse una catástrofe. Sucede que Hercólubus es un mundo gigantesco. Podríamos aseverar que es varias veces más grande que Júpiter, el titán de nuestro sistema solar. Y al pasar cerca a nuestro mundo, tendrá que producir una revolución de los ejes de la Tierra. Entonces los mares cambiarán de lecho y las tierras actuales se sumergirán entre el fondo mismo del océano. Mas antes de que venga la catástrofe esta de la revolución de los ejes de la Tierra, el fuego entrará en actividad. Indubitablemente, conforme Hercólubus se vaya acercando, el fuego líquido que existe en el interior de nuestro mundo saltará a la superficie. Y entonces aparecerán volcanes en erupción por todas partes, acompañados de fuertes terremotos. Y caerán todas las grandes ciudades del mundo. Nueva York, París, Londres, Buenos Aires y hasta nuestro querido Distrito Federal en México. Nada se salvará de la hecatombe. Los que no crean, pues que no crean. Hechos son hechos y ante los hechos tendrán que rendirse. Así Así pues que el Cólobo se acerca, ya está a la vista de todos los observatorios del mundo. Ya existen mapas estelares donde se nos muestra la órbita de Cólobo. Pertenece a un sistema solar llamado Tilo. Y es obvio que tendrá que pasar muy cerca de nosotros, tal mundo. Es demasiado gigantesco. Y tiene que producir en nuestra tierra terribles convulsiones.